El panóptico de José Antonio Marina, cuarta temporada. Episodio 8. ¿Puede haber guerra entre naciones democráticas?
El título de este podcast está sugerido por la actualidad. El presidente Trump ha dicho que Estados Unidos necesita Groenlandia y que por las buenas o por las malas la tendrá. Si invadiera la isla, sería un evidente casus belli que enfrentaría a Estados Unidos y a la Unión Europea, que tendría que salir en defensa de Dinamarca. Sin embargo, ambas naciones, Estados Unidos y Dinamarca, son democracias consolidadas y muchos politólogos afirman que hay una ley histórica que asegura que nunca ha habido guerra entre naciones democráticas. Si esto fuera verdad, podríamos estar tranquilos, pero ¿podemos confiar en que lo sea? Bienvenidos al Panóptico. Uno de los defensores más acérrimos de esta ley es Michael Doyle, que intentó una corroboración empírica. Ha estudiado las guerras interestatales entre 1816 y 1980 y ha comprobado que los estados liberales nunca se han atacado entre sí. Otro investigador, Bruce Russet, pretendió ir más allá de los hechos e intentó buscar sus razones profundas. ¿La paz democrática era una mera anécdota histórica, una casualidad, o tenía unas motivaciones potentes y universales? Pensó que era así, y que había dos causas determinantes. La primera era cultural. Los sistemas democráticos acaban creando una ciudadanía acostumbrada a resolver los conflictos políticos de manera pacífica, a confiar en el imperio de la ley como gran solución, y eso les impulsa a aplicar este mismo método a los problemas internacionales. La segunda razón era institucional. Los sistemas democráticos imponen una serie de restricciones y controles al gobernante que frenan sus entusiasmos bélicos. En una democracia el poder reside en el pueblo. Los gobernantes tienen que obtener la aprobación de la ciudadanía, que es difícil que esté dispuesta a aceptar los conflictos de una guerra. ¿Son convincentes estos dos argumentos? ¿Podemos entonces estar seguros de que no habrá guerra entre Estados Unidos y la Unión Europea? Una posibilidad es que no la haya simplemente porque la superioridad militar de Estados Unidos es aplastante y puede provocar una claudicación por parte de Dinamarca. Pero eso no sería más que la pura aplicación de la fuerza. Los críticos de la ley de la paz democrática dicen que eso ya ha ocurrido en otras ocasiones. En 1923, Francia ocupó la región alemana del Ruhr, a pesar de que en ese momento Alemania era una nación democrática, bajo la República de Weimar. Si no hubo guerra fue porque Alemania no tenía en ese momento la fuerza suficiente. En el caso de una cesión de Groenlandia, sería un conflicto planteado en términos bélicos que se resuelve con una derrota incruenta. Entonces, ¿es falsa la noticia de la paz democrática? ¿Dos naciones pueden o no pueden entrar en guerra? La tesis que voy a defender es que la paz democrática puede considerarse una constante firmemente predecible si se cumplen tres condiciones.
Primera condición, que el régimen democrático sea de alta calidad. Segunda condición, que los líderes de las naciones moderen su ansia de poder. Tercera condición, que quede en suspenso la razón de Estado.
¿Qué quiero decir al reclamar un régimen democrático de alta calidad? Las democracias pueden ser más o menos perfectas. Basándose en 60 indicadores, la revista The Economist hace anualmente una clasificación de los estados, dividiéndolos en países con democracia plena, países con democracia imperfecta, países con regímenes híbridos y países con regímenes autoritarios. En el índice del año 2024 se manifiesta un descenso generalizado en la calidad democrática. Democracia plena se da solo en 25 países, entre los cuales está España. Volviendo al tema que nos ocupa, Dinamarca ocupa el número 7 de las naciones de democracia plena, mientras que Estados Unidos no figura en ese grupo de cabeza porque su democracia es imperfecta. La calidad de una democracia está dada, a mi juicio, por su capacidad para resolver los problemas que afectan a la felicidad pública, es decir, por sus índices de justicia, ya que entiendo por tal la solución de los conflictos que respeta las pretensiones legítimas de todos los afectados. Esa capacidad resolutiva constituye lo que se denomina capital comunitario o capital heurístico, que es la verdadera riqueza de las naciones. Son recursos que están a disposición de la ciudadanía, instituciones políticas, jurídicas, educativas, sanitarias, valores compartidos, participación en proyectos colectivos, índice de confianza, etc. Y son recursos que la ciudadanía utiliza, protege y ayuda a construir. Que la calidad de la democracia descienda en un país supone que la calidad cívica también ha decaído. En fin, la ley de la paz democrática es más firme cuando se da entre naciones de democracia plena. En ese caso, la ciudadanía sí puede ser un freno para las posibles ebriedades bélicas de sus gobernantes. Si entra en juego una democracia imperfecta, como es la de Estados Unidos, la probabilidad de una guerra aumenta. La segunda condición para que la ley de la paz democrática funcione es que se controle la pasión por el poder de los gobernantes. El sistema de contrapesos de los regímenes democráticos y la necesidad de contar con la opinión pública es un freno para las aventuras bélicas, pero esta razón también depende de la calidad democrática, porque una ciudadanía fácilmente influenciable puede abrir la puerta a un régimen autoritario. De hecho, las derivas autoritarias que estamos presenciando se están dando dentro de regímenes democráticos. En este caso, la vacuna preventiva necesaria es la desconfianza ante el poder. No se trata de pensar que todos los políticos son deshonestos, porque es injusto decirlo, sino de un problema más profundo. El poder altera el juicio, porque tiende a expandirse y lo hará hasta donde el entorno lo permita. El caso de Trump es paradigmático y muy instructivo por la falta de pudor con que se muestra la pasión del poder. El sistema autoritario se basa en la oposición tajante entre amigos y enemigos. No hay término medio. Trump lo ha afirmado con claridad. Esta es una idea que ha contaminado toda la política, incluso democrática. Por eso, un pensador nazi
con el enemigo no se negocia.
Es aplaudido,
se lo destruye.
Por la derecha y por la izquierda. Niega la posibilidad de la paz, porque eso sería la muerte de la política. Esto forma parte de la gran estafa a la que la cultura actual está sometida, que lleva a considerar ingenuo e idealista la posibilidad de las soluciones de suma positiva, donde todas las pretensiones legítimas puedan resultar beneficiadas. Por cierto, esta es la acusación que se ha hecho a mi último podcast, en el que hablaba de la conveniencia de un partido sin ideología que no pretendiera nunca alcanzar el poder. En Estados Unidos, el presidente solo puede declarar la guerra con la autorización del Congreso, pero muchos mandatarios han hecho lo posible por saltarse esa norma. George Bush, cuando puso en marcha la operación Tormenta del Desierto, no pidió autorización, pero además añadió: aunque el Congreso la hubiera vetado, habría ordenado esa operación porque me parecía necesaria. Y por último, la ley de la paz democrática es más fuerte si las naciones rechazan la noción de razón de Estado que justifica el uso de la fuerza. Un gobernante está autorizado a emprender todas aquellas medidas que sean necesarias para defender la existencia del Estado, aunque sean inmorales e injustas. El gobernante, había dicho Carl Schmitt, es quien puede decidir el estado de excepción y llevar a cabo las acciones que considere oportunas para la defensa del país. Está claro que la razón de Estado es una razón perversa, justifica cualquier cosa. Rafael del Águila tituló su estupendo libro sobre este tema La senda del mal. Trump apela a la razón de Estado para justificar una acción contra Groenlandia y considera que el uso de la razón de Estado es potestad suya y de su conciencia, es decir, no tiene por qué consultarla con nadie. Esta actitud tiene precedentes en la historia reciente. El caso de Hitler con su marcha hacia el este y de Putin invadiendo Ucrania son buenos ejemplos. Pero también los hay en la reciente historia de Estados Unidos, que van en contra de la ley de la paz democrática. En 1973, Estados Unidos, una democracia, intervino para derrocar a Allende, presidente de otra democracia. No fue en realidad una guerra abierta, sino el apoyo a un golpe de Estado con el apoyo encubierto de la CIA. Las empresas ITT y Anaconda presionaron al presidente Richard Nixon para que interviniera ante los proyectos del presidente chileno de nacionalizar determinados sectores como el de las comunicaciones o la minería del cobre. El presidente invocó también la razón de Estado para una clara intervención ilegal. Esto forma parte de la realpolitik, la necesidad de que el político, como señaló Sartre, sepa que ha de tener las manos sucias. En este momento, la realpolitik está excluida de la política interna en las naciones democráticas, que sin embargo la aceptan en política exterior. Este es el gran fracaso de la política y también de los ciudadanos. El presidente de Estados Unidos no puede autorizar el asesinato de un oponente político estadounidense, pero sí de un enemigo exterior. La realpolitik es la consecuencia de una política basada en la pasión del poder y en todo el sistema conceptual efectivo que en torno suyo se ha construido, incluida la noción de soberanía. Por eso, quienes sienten esa pasión admiran la realpolitik y, en mi opinión, ayudan a mantenerla. Un caso claro es el de Henry Kissinger. Me refiero a él porque lo reconoció en sus libros y lo ejecutó en su práctica política. Escribió con admiración sobre dos políticos que la practicaron, el cardenal Richelieu y Bismarck. Admira a Richelieu porque antepuso, dice, la razón de Estado a todo principio moral. Alcanzó sus grandes éxitos, cito otra vez, gracias al menosprecio e incluso la transgresión de las convicciones piadosas fundamentales en su tiempo. Simon Schaman, que fue alumno de Kissinger, destaca que en sus clases exponía sin duda. Pero Kissinger
la firme convicción de que en las relaciones entre Estados, como entre los hombres, lo normal no es la armonía, sino el conflicto.
Lo fueron porque hicieron sus cálculos en términos de política del poder. En cambio, critica el idealismo de algunos presidentes americanos. El terrible Stalin sale mejor parado que el idealista Franklin Roosevelt. Y el presidente americano que prefiere es Theodore Roosevelt, para quien la vida internacional significaba lucha. Estoy seguro de que Henry Kissinger sería un fiel seguidor de Trump. No hay que empequeñecer el poder de un gobernante autoritario para movilizar a un país hacia la guerra. Si se salta las reglas de contención y maneja con habilidad las emociones populares, puede hacerlo. Por eso, uno de los factores que intervienen en el poder de la ley de la paz democrática es si los gobernantes de las naciones poderosas creen o no creen en ella. Eso puede suponer el fortalecimiento de la ley, y se ha dado en el siglo pasado con cierta frecuencia. Desde Wilson a Obama, los presidentes americanos han mantenido la idea de que la democracia es la garantía de la paz, y lo han afirmado expresamente. Roosevelt, Reagan, Clinton, Bush. En Inglaterra sucedió lo mismo. Margaret Thatcher afirmó:
una gran área democrática desde Estados Unidos al lejano oriente sería la gran garantía para la paz, porque las democracias no se hacen la guerra entre ellas.
Que los gobernantes crean en la paz democrática puede ejercer un efecto de profecía que se cumple por el hecho de enunciarla. Esta creencia se ha roto también en la era Trump. Es la fuerza la que puede asegurar la paz, según él. En esta situación, la ley de la paz democrática se encuentra reblandecida. El auge del autoritarismo, la desconfianza en las virtudes de la justicia, el manejo de la razón de Estado, la disminución de la calidad democrática, son malos síntomas. El mundo claramente se ha hecho más peligroso, es decir, más estúpido. ¿Cuál es la conclusión de este podcast? ¿Es verdad que no hay guerra entre dos naciones democráticas? Mi respuesta es afirmativa. No hay guerra entre dos naciones democráticas si se cumple una condición, que se trate de dos democracias perfectas. Esto implica varias cosas. La existencia de un alto capital comunitario que controla el poder, sabiendo que el poder siempre tiende a limitarse. El rechazo de la razón de Estado como justificación de cualquier acción ilegal y la convicción de que todo lo anterior es verdadero y conviene trabajar para que siga siéndolo. Hasta el próximo podcast, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.